Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:17. Quiero contarles una historia, la historia de Sebastián, un ladrón de guante blanco que se cruza por accidente con Natalia, otra ladrona, que primero lo engaña, luego será engañada y finalmente le va a pedir ayuda para juntos realizar un golpe maestro en la provincia de Mendoza. Robar una antigua botella de vino que perteneció, dicen, a Napoleón. De eso se trata, Vino para robar, película argentina que se estrenó por estos días en Montevideo, dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Daniel Hendler y Valeria Bertuccelli. Con su protagonista masculino estamos del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Daniel? Buen día.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien. Tiempo. ¿Vos?
Bien, bien.
Bueno. Tercera vez con Ariel. Estás como con el caso de Burman, yendo y viniendo.
Sí, no sé si son tantos los directores que me volverían a llamar después de trabajar, pero por cierto, cuando es una buena experiencia que vivo, da gusto volver a trabajar. Y en el caso de Ariel, siempre es divertido y bueno, y esta película además, me tentaba por diferentes motivos y por ser algo novedoso, el género adaptado acá a estos lares y para mí hacer ese tipo de personaje también fue divertido.
Bien, contaba Ariel que fuiste el primer convocado del elenco. ¿Qué cosa te dijo? ¿Te mostró la historia? ¿Te llamó? ¿Te dijo tengo una película para vos? ¿Te tiró tres líneas?
Y a él no se le entiende mucho cuando habla, así que ya de por sí uno va interpretando porque habla medio a borbotones. Tiene, no sé si le escucharon la voz, pero a veces la usamos para escenas de fondo, cuando hay que poner voces de fondo, tiene una frecuencia tan grave que permite ponerla de fondo como murmullo y que no te se empaste con el diálogo que está en primer plano. Así que bueno, esto es un detalle de color porque tiene una voz muy particular, pero me dijo quiero que estés en la próxima, está buenísima, me lo venía anunciando y me mandaron el guión y al guión igual original todavía estaba un poco verde y trabajamos ahí sobre todo era un guión muy bien estructurado pero le faltaba quizá un poquito de resortes dramáticos, por decirlo de alguna manera, o de móviles para los personajes, y fuimos trabajando sobre eso. Y cuando llegó la idea de Valeria Bertuccelli, que para mí era esencial también que fuera ella, porque había que encontrar creo que el desafío más grande era encontrar el tono, el verosímil justo para este tipo de género hablado en nuestro idioma, porque podíamos hacer un papelón total, y había que encontrar como ese tono justo, ese equilibrio entre el humor y la seriedad que te exige este género de robos o y de aventuras. Y entonces una vez que apareció Valeria, que justamente tiene esta capacidad, esta sutileza y esta capacidad de moverse entre estos tipos de verosímil, empezamos a encontrar justamente estos móviles de los personajes para poder jugarlos y no tomarlos tan en serio y al mismo tiempo tener un sostén que nos permita jugar al género.
Si tuvieras que explicarle al público, Daniel, ¿cómo es Sebastián, tu personaje? ¿Qué dirías?
Bueno, ante todo es como es el protagonista de una película de robos, deberíamos decir que es un ladrón, pero en realidad cuando pienso en el personaje uno no lo define como un ladrón, ¿no? Nosotros al menos el ladrón está como mal visto por la sociedad y este tipo, cuando empieza la película es el protagonista, nos identificamos con él y no lo juzgamos en este oficio que tiene, porque es un oficio que pertenece a un mundo que solo existe en las películas. Quizás lo que hace que nos identifiquemos también con él es que está como es un antisistema, ¿no? Que es esto que probablemente Hollywood introdujo que en las películas, que es como estos tipos que son outsiders del sistema y entonces nos generan una identificación, la posibilidad de transformar, de cambiar algo, aunque en realidad si lo tuviéramos cerca, la mayoría estaría aterrado con tener cerca un ladrón de este tipo. Entonces, bueno, es un ladrón de estas características, pero sobre todo un personaje que de género, digamos, un héroe de alguna manera, un tipo muy metódico, muy riguroso, bastante introvertido, bastante hermético, y también ahí había un desafío en cómo ir explicando lo que le iba pasando al personaje, siendo este tan justamente hermético.
Bien, y eso cómo se resuelve habitualmente, porque hay veces que el guión te lo pone todo y hay veces que tenés que poner vos un disparate para ir dándole corporeidad al personaje más allá de lo que se ve.
¿Y cómo se resuelve qué, perdón?
Claro, ¿cómo resolvés eso? El tema de poder ir dándole esa historia a un personaje hermético. Muchas veces los personajes, el guión lo resuelve todo, pues el personaje está abierto, pero cuando es hermético hay que empezar a darle como una corporeidad.
Sí. En realidad hay una, digamos, del personaje se van sabiendo cosas y tiene justamente a este amigo socio que interpreta a Martín Pirojansky, que es el Chucho, que sirve también un poco como emisor de algunas problemáticas que están viviendo, y uno ve básicamente como mi personaje Sebastián cambia su conducta, una conducta que parece ser justamente de hierro en él, de repente vira por esto, por este encuentro con el otro, con el personaje femenino que hace Valeria Bertuccelli, y a través de Chucho, su socio, nos damos cuenta que algo en él cambió y empezamos a entender que él está, de alguna manera, quedó trastornado por esto que le hizo esta mina y por este encuentro, porque hay algo que no puede permitir dejar escapar, porque se ve que la tipa esta detectó en él algo o tocó en él algo que nadie había tocado antes. Entonces él, de alguna manera, más que ir detrás de la botella de vino, va detrás de ella, de entender quién es ella, y también se va enamorando, lógicamente. Me parece que eso está contado, más allá de que se cuenta con algunas con reglas y elementos del género, creo que está bastante sutilmente contado, y gracias justamente a personajes como el de Chucho y a la destreza narrativa de Ariel Winograd, vamos entendiendo, y uno básicamente lo que tiene que hacer es entender también qué se está contando en cada plano y dejar que el personaje encuentre su modo de expresión justa para contar, quizá con los mínimos elementos, en este caso un personaje tan hermético, lo que se quiere contar en cada plano.
Claro, para quienes vieron una de tus películas anteriores, Mi Primera Boda, quien hace de Chucho, Martín Pirojansky, es el primo insoportable que te acompaña en buen pedazo de la película.
Exacto, que es, digamos, el que siempre es muy gracioso lo que hace él, y que Ariel además ha encontrado justamente en él una química muy buena entre estos personajes que son siempre los disparatados y los que permiten también contar cosas a veces sobre otros personajes.
Claro. Daniel, hay una tradición enorme en el cine europeo por un lado, pero en el cine norteamericano de la mano de Hitchcock por otro, de ladrones de guante blanco y muy simpático, pues, y claro, toda la tradición impuesta por Blake Edwards en la serie de La Pantera Rosa. ¿Bichaste alguno de esos clásicos? ¿Viste cine reciente que también habla de las mismas cosas?
Sí, no, en realidad un poco como tenía visto muchas cosas, y no hicimos mucho trabajo así de relevamiento de género, salvo por un par de películas que estudiamos cosas concretas, en especial de Hot Rock, una que protagoniza Robert Redford,
sí.
Porque nos interesaba justamente cómo el tipo arma el plan en el banco y cómo se, digamos, ciertos climas y cómo está filmada la película, que fue un referente para Ariel. Pero después no, más bien también nos reunimos con un asesor en robos, pero la verdad es que fue un trabajo más que nada sobre el guión, los personajes en el guión, y de ir encontrando entre los actores un tono, pero hay algo de justamente de esa cinefilia que si se trata de cine clásico y cine de género es porque justamente todos lo tenemos en nuestro imaginario, y quizás es más interesante trabajar con eso, con esas ideas, que que ponerte a ver por ahí películas que viven en vos de una manera y verlas y descubrir que envejecieron mal o que uno esperaba otra cosa. O me parece que no hay tampoco grandes misterios. En donde sí están los misterios es en encontrar esa química que no alcanza a componer una fórmula que haya sido repetida mil veces en películas y que hayan funcionado, porque hay que encontrar la química, esa fórmula y la mezcla de los ingredientes adecuados, sobre todo en un desafío local, para decir, para que nada, para que tenga onda y funcione. Ahí al actor le toca una parte importante justamente en encontrar esa verdad, ¿no? Esa verdad delicada cuando se trata de estos héroes al borde de lo inverosímil.
Sí, sí. El cine de género tiene además ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Daniel, que da pautas, da libertades, pero por otro lado también te aprieta un poco, porque hay claro. Algunas reglas de las cuales no puedes escaparte.
Claro, me parece que, viste, el cine de género, bueno, como lo dice el mismo término, son tipos, son tipologías, son fórmulas en el peor sentido, y son también, como vos decís, mundos donde también te, así como te limitan, te dan una libertad de expresión, porque son de alguna manera, están ya codificados por el espectador y permiten que uno se introduzca en lugares y atraviese barreras que el espectador acepta como un pacto tácito, porque de alguna manera ya entiende cómo funcionan y cómo deben entenderse ciertas cosas. Ahora, a veces se hace un poco de alarde con el género como si fuera algo bueno hacer género, qué bueno hacer cine de género en nuestro país, y nos olvidamos que lo que estamos diciendo es qué bueno copiar al cine yankee en nuestro país, o qué bueno hacer las mismas películas que se hacen hace no sé cuánto tiempo y se repiten hasta el hartazgo. Creo que hacer género de por sí no es algo bueno, no es algo que a mí me parezca interesante. Me parece interesante cuando se toma algo del género en el sentido de ese código que está en nuestro imaginario y se transforma o se propone algo y se hace una adaptación local. Ahí se pueden encontrar cosas y juegos interesantes. Es lo que nos propusimos hacer sin tampoco grandes pretensiones, en el sentido de que de alguna manera igual se buscó hacer una película entretenida y potente, y creo que eso es lo que se logró.
Bien. Daniel, este año además, para vos, bueno, era el año o el momento de la vuelta al cine y al teatro después de un año intenso el pasado con Graduados en Televisión. El haber dejado de hacer televisión, que te dio mucho más tiempo libre, menos exposición, ¿cómo viviste ese recambio para vos importante, de trabajar en una tira diaria muy exitosa a volver a lo que era el trayecto normal tuyo de actuación entre cine y teatro?
Bueno, eso es, no, la verdad que estoy contento. Es un año que estoy disfrutando mucho, que estoy recuperando, recomponiendo mis neuronas de a poquito, y bueno, y reconectando también con la actuación desde otro lugar, porque a veces, uno disfruta mucho de la actuación y después también se agota y necesita, o bueno, o necesito en concreto, cosas que me muevan hacia otro lugar, ¿no? Y eso fue un año que salió todo muy bueno y que disfruté, pero muy agotador. Este año me propuse hacer solamente la obra de teatro Traición, que estamos
en diciembre la traes para acá.
Exacto, en diciembre vamos a estar en la Sabela Muñiz, y creo que ya están a la venta las entradas.
Sí, ya en un par de semanas hablo de vuelta contigo y me contás de la obra.
Ah, bueno. Y así que estamos en eso, y justo, bueno, ahora estoy planificando ahí hacer algo para una miniserie, pero nada que ver, bastante experimental, probablemente que se va a pasar en un canal de cable, con un amigo, con Gabriel Medina, el director de Los Paranoicos, y no, estamos justo reunidos ahora pensando en eso, pero otra onda, más de a poquito, más tranquilo. Lo que tiene eso de la televisión y la exposición que me decías, probablemente es que el retorno es más complicado, porque uno, viste, cuando se habla mucho esto del precio, el precio de la fama, las reglas del juego, esas frases hechas que suponen muchos beneficios que te da la tele, pero la verdad que hicimos el programa de tele y no es que la película esta la vio mucho más gente o la obra de teatro la ve mucho más gente. Me parece que las cosas han seguido, por suerte, bastante parecidas a como estaban antes. Quizá están quienes te conocieron que antes no te conocían, y también están, digamos, de repente te subís un taxi y te dices, ¿qué pasó? Che, ¿no te agarró la tele este año? Como que hay algo, como que la tele legitima para alguna gente al actor, o le da un lugar que cuando uno lo abandona un rato, por ahí genera una sensación como de desaparición. Pero por suerte hay otros medios también y estamos ahí revolviéndonos un poco.
Daniel, dijiste que no a la posibilidad de si había un graduado 2 participar por todas estas razones.
No, en realidad, más que nada, parecía como que no valía la pena. Algo que terminó bien y que costó tanto reabrirlo para, digamos, uno tiene todas las de perder, y en el mejor de los casos sostener y estirar algo que ya se logró. Me parece que el único motivo para hacer algo así hubiera sido económico, y por supuesto que eso no es para nada despreciable, pero bueno, pero a veces está bueno poner en la balanza otras cosas y moverse un poco del lugar.
Daniel está protagonizando ahora Sivana Salas aquí en Montevideo, Vino para robar, junto a Valeria Bertuccelli, dirigida por Ariel Winograd, y a mediados del mes de diciembre se viene a Montevideo junto con Paola Krum y Diego Velázquez para hacer en la Zabala Muniz Traición. De eso con Daniel vamos a hablar seguramente de aquí a unas semanas. Gracias por haber compartido este rato, Daniel. Que pase bien.
Gracias a vos como siempre. Así que bueno, le quedan invitados para ver Vino para robar, y espero entonces la comunicación próximamente.
Hablamos de teatro un rato, dale. Que pase
bueno,
bien.
Bueno, buenísimo.